Hola, buenos días, bienvenidos a este primer capítulo de la sección llamada Emprendedores de nuestra historia. Mi nombre es Manuel Franco y estaré acompañándolos el día de hoy a todos ustedes en este maravilloso recorrido por la historia de los empresarios y claramente empresas que han dejado una huella imborrable en la memoria de nuestro país. En esta primera entrega nos enfocaremos en la fábrica de tejidos Obregón a lo largo de sus 47 años de vida. Para esto nos hemos basado en la serie Cuadernos de la historia económica y empresarial, publicada por el Banco de la República, en su sede en Cartagena, y la cual estuvo a cargo de Adolfo Meisel Roca, quien es un economista de la Universidad de los Andes, máster de Sociología y Economía y además es PhD de Economía de la Universidad de Illinois. Para entender cómo la fábrica de tejidos Obregón impulsó la industria manufacturera y textil del país, primero debemos entender cuál era el contexto en el que surge la empresa a principios del siglo XX. Para esta época, Barranquilla era la ciudad colombiana con mayor crecimiento demográfico. Además de esto, poseía una economía muy dinámica. Era el tercer puesto en Colombia, también era la tercera ciudad en el país en cantidad de población y su ingreso per cápita era uno de los más altos respecto a las otras ciudades colombianas. Esto estimuló la industria local, lo que se enfocó en vender sus productos por toda la costa Caribe y al interior del país. Hoy en día todavía se considera que la empresa más representativa del éxito industrial barranquillero fue la fábrica de tejidos Obregón, que inició operaciones en el año de 1910 y que hasta 1934 se impuso como la textilera más grande e importante del país. Todo empieza cuando la familia Obregón se asienta en la ciudad de Barranquilla, comenzando la década de 1870, impulsado por gran crecimiento económico y demográfico que atrajo a los extranjeros, cartageneros, habitantes de las sabanas de Bolívar y de Santa Marta. Esto como consecuencia de la inauguración de la línea del ferrocarril Sabanilla-Barranquilla. Este éxodo de samarios lleva hasta Barranquilla a un personaje decisivo de nuestra historia, Evaristo Obregón Díaz Granados, nacido en Santa Marta en 1848, e hijo también del comerciante Andrés Obregón y de Dolores Díaz Granados. Hereda una considerable suma de dinero, bienes y una fuerte tradición mercantil, además de grandes tierras en el departamento del Magdalena. Evaristo, dedicado en un principio a la actividad bancaria, a la compraventa de tierras y a la navegación fluvial, decide dedicar su tiempo y esfuerzo en la conciliación de la importación de telas inglesas como su actividad principal, evidenciando el caso común de la historia en la historia colombiana del comerciante que termina por convertirse en productor del artículo que importaba. Es importante destacar que Evaristo Obregón, a pesar de formar parte de la generación de empresarios colombianos con fuerte participación en la militancia partidista, no interviene de forma activa en la política del país. Además de su marcada inclinación por lo anglosajón y su espíritu arriesgado en materia de inversiones, constituyen su idiosincrasia emprendedora. Esta mentalidad, tal vez un poco disruptiva para su época, se reflejó en el hecho de haber enviado a sus hijos Rafael y Mauricio a estudiar ingeniería mecánica y eléctrica a Inglaterra. Esta decisión revela su claro propósito de adiestrarlos en conocimientos científicos y técnicos, que le permitieran emprender iniciativas empresariales que requerían más el dominio de los procesos productivos, técnicos y por supuesto administrativos, que el deseo especulativo mercantil. Es así como el mismo Evaristo viaja en diferentes ocasiones a Inglaterra, junto a Pedronel Ospina, con quien visita las textileras de Manchester y Liverpool, situación que junto a la preparación técnica de sus hijos, el conocimiento del mercado textilero, así como su amistad con el presidente Rafael Reyes y las iniciativas de este en pro de la industrialización nacional, se combinaron y prepararon a la familia Obregón para asumir el montaje de la fábrica textilera. En 1910 inició operaciones en la ciudad de Barranquilla la fábrica de tejidos Obregón. Aquella moderna planta de producción textil representó un hito en la historia y desarrollo de la industria en la costa colombiana. A pesar de que el gran gestor de esta fábrica fue el señor Evaristo, a sus hijos fue a quienes les correspondió ponerla en operación, pues su padre muere en París en 1909 luego de la contratación de los telares provenientes de Inglaterra. Es así como en 1910 la fábrica, que era propiedad de Evaristo Obregón, pasa a tener nuevos socios: Isabel Arjona, su viuda, sus hijos mayores Rafael, Mauricio, Evaristo, Gregorio, Andrés, Carlos, Dolores, y sus hijos menores José María y Pedro Manuel. De todos los hijos que tuvo Evaristo, ya que fue un señor al que le rindió mucho, el más trascendental para la empresa fue Rafael Obregón Arjona, pues además de haber estudiado ingeniería en Inglaterra, lugar donde adquiere todo el conocimiento técnico necesario para poner en marcha una empresa de la magnitud de Tejidos Obregón, también vive todas las etapas, desde su gestión hasta su liquidación. Aunque Pedro, uno de los hijos menores de don Evaristo, también fue parte fundamental en todo el proceso de la empresa, debido a que estuvo vinculado a esta desde sus inicios, siendo asimismo en 1918 el representante legal de la industria textil familiar. Desde su inicio en 1910, con solo 72 telares, la fábrica de tejidos Obregón se expandió rápidamente hasta alcanzar a tener 400 telares y 600 obreros. Pero no fue sino hasta el año 1913 que se constituyó como la principal textilera del país y conservó esta posición hasta 1932. Fueron varios los motivos para que llegara a este punto, pero uno de los principales es su ubicación privilegiada, pues la obra fue estratégicamente planeada y construida en el lugar perfecto para recibir la materia prima y sacar el producto final. La fábrica ubicada en el sector de la Loma, sobre el ángulo formado por el caño arriba, que desemboca en el río Magdalena, y el caño Aullama recibía hasta su propia puerta las canoas que traían la leña del mangle, la cual fue usada inicialmente como combustible para las calderas. Además de esto, el desembarco de algodón que venía del departamento del Magdalena o de las riberas del departamento del Atlántico era relativamente cómodo, lo cual facilitaba asimismo el embarco de las telas que se distribuían por la parte afluente, por el gran afluente del río Magdalena, sobre todo el territorio nacional. Para el periodo que estamos analizando, 1910 a 1932, los Obregón Arjona se involucraron con mucho éxito en otros negocios en la ciudad, la región y, por supuesto, en todo el país, convirtiéndose en este sentido la industria local en una de las actividades más lucrativas para ellos. Siguiendo este ritmo, otro de los motivos para que la fábrica de tejidos tuviese tanto éxito fue la constitución de la Compañía Agrícola y Comercial en el año de 1914 por varios de los socios de la FTO, y tenía por objeto dedicarse a la labranza o cultivo de la tierra, comprar y vender fincas rurales y urbanas, dar y recibir dinero al interés, negociar en ganado y en general toda la clase de operación lícita del comercio. Sin embargo, la principal motivación de los hermanos Obregón para crear esta empresa era poder cultivar algodón para el consumo de la FTO y de esa manera no tener que importar esa materia prima que, por ser voluminosa, tenía altos costos de transporte, llevando así a la fábrica de tejidos Obregón, conocido muy cariñosamente como la FTO, a una etapa de crecimiento y expansión, especialmente por la fuerte demanda que se presentó durante la Primera Guerra Mundial, debido a la mermada capacidad de exportación de Europa y Estados Unidos. Este crecimiento de la demanda llevó a que la FTO ampliara tanto su capital como el número de hermanos Obregón Arjona que eran accionistas. En efecto, en 1918 se elevó de 1 millón a 1.500.000 pesos el capital de la sociedad. A pesar de la gran importancia que significó la FTO para la industria barranquillera, sus archivos desaparecieron, impidiendo el acceso a información verídica y dejando el concepto de la empresa en manos de terceras personas. Sin embargo, en España aparecieron los diarios de un ingeniero que trabajó para la tintorería de la empresa entre 1932 y 1934. A pesar de que sus escritos no eran constantes, de ellos se puede extraer información valiosa, en donde Ramón, el ingeniero catalán, relata algunos sucesos y ofrece información al ser su diario de carácter laboral. De dicho diario, se pueden inferir diversas hipótesis respecto a los sucesos dentro de la fábrica e incluso aspectos característicos de sus integrantes, dejando así en evidencia que quienes estaban dirigiendo la fábrica para entonces estaban al tanto del día a día de la misma. También se da a conocer la FTO como una empresa que incursiona constantemente en la compra de maquinaria, una empresa que se preocupa por su producción y está a su vez en contacto con sus intermediarios. Pero en medio de la prosperidad que abundaba en la familia Obregón, los contratiempos no se hicieron esperar. Para el quinquenio de 1925 a 1929, debido al crecimiento de manufactureras extranjeras, la producción textil nacional cae a una tasa anual de menos 10.3%. Sumado a esta fuerte situación, de la cual debían hacer frente las principales textileras colombianas, se dio a finales del 29 la llegada de la famosa Gran Depresión, agravando en sí una industria que ya estaba en crisis. La Gran Depresión produjo una contracción del Producto Interno Bruto Nacional, estancando la expansión de las empresas textileras colombianas, entre ellas las fábricas de tejidos Obregón, entre 1925 y 1932, lo cual obligó a esta a abrir su fábrica solo en la mañana, limitando su producción y por ende reduciendo el salario de sus obreros a la mitad. Después de esta época, la única fábrica de tejidos que sobrevivió en Barranquilla, en la década de los 20, y después del impacto económico de la Gran Depresión, fue la fábrica de tejidos Obregón, que empezó a mejorar sus ventas en el 30. Sin embargo, luego de todos los problemas y secuelas que dejó la Gran Depresión Internacional y algunos altercados dentro de la FTO, Colombia sacó provecho de esto y tuvo su época de mayor crecimiento, principalmente en la industria textil, entre mediados de la década de 1930 y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que la caída del comercio internacional como resultado de la Gran Depresión y luego el comienzo de la guerra permitieron un rápido proceso de industrialización por sustitución de importaciones que fue especialmente claro en el sector de textiles de algodón. La producción de este sector creció al 19.5% anual en promedio entre 1930 y 1945, en contraste con 7.7% anual entre 1945 y 1957. Ello se reflejó en el despegue de algunas pocas empresas de Medellín y el estancamiento relativo de las del resto de Colombia. Por ejemplo, Coltejer aumentó su aumento de obreros de 562 a 3.817 entre 1936 y 1943, es decir, en 679.2%, mientras que en un periodo similar los obreros de la FTO solo crecieron el 5.3%. A partir de 1934 empiezan a aparecer en el sector textil de Barranquilla varias empresas productoras de seda artificial. En el censo industrial de 1945 esas empresas superaban al sector de textiles de algodón en el número de obreros y en el capital. Pero a pesar de lo anterior dicho, todavía en 1937 los Obregón estaban importando telares ingleses para tratar de aumentar la productividad de las fábricas y lograr igualar en cifras a las empresas pertenecientes a esta nueva industria naciente en el país. Lamentablemente sus acciones no fueron suficientes para superarlas, pero logró subsistir un tiempo más y para 1944, entre las principales empresas del sector textil en Barranquilla, había un total de 8 empresas. De esas empresas es probable que solo la fábrica de tejidos Obregón fuera del sector de los textiles de algodón, pues Marisol, Indurayón, Celta, Alfa y Textiles Atlántico eran productores de seda artificial. Filta producía artículos de lana. Y Yar y Co., la más pequeña, producía lonas e hilos. Para ir concluyendo y resumiendo este encuentro, podemos decir que la fábrica Obregón trazó un muy importante camino en la historia de la industria colombiana, dado que fue la textilera más grande durante más de 20 años. Esta sobrevivió muchos contratiempos, como lo fue la crisis del 29, la fuerte competencia proveniente del interior del país, la Segunda Guerra Mundial, entre muchas otras. Aparte de todo esto, no solo fue la fábrica en sí la que impulsó la industria colombiana, sino toda la familia Obregón, que dieron un salto con todas sus empresas, entre las cuales destacaron su empresa eléctrica y el Hotel El Prado, convirtiendo así a los Obregón más que una familia, una industria dorada nacional. Con esto podemos dar por terminado nuestro primer episodio del podcast Emprendedores de nuestra historia. Les queremos agradecer por escucharnos y darnos esta oportunidad de compartir con ustedes de algo que nos apasiona mucho. Nos vemos en un próximo capítulo donde hablaremos de la trayectoria de otro u otros empresarios colombianos que han aportado significativamente al desarrollo de nuestro país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y tengan un feliz día.